Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y antes de entrar de lleno en todo el contenido que tenemos para esta hora, que es mucho y muy bueno, aunque esté mal que lo diga yo, pero tenemos unos invitados fantásticos, sí. Vamos a echarle un último vistazo antes del resultado final a nuestro juego de agudeza visual.
En arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, hemos puesto una imagen. Bueno, en realidad son dos especies de florecillas. Uh-huh. Bueno, para que nos entendamos, son círculos concéntricos. Y bueno, en el centro de, digamos, esa colección de círculos, pues hay uno de color naranja. Uh-huh. Y a eso es a lo que nos referimos. ¿Cuál de los dos círculos que anaranjados que hay en la imagen es más grande? Uh-huh. ¿Con el efecto de ilusión óptica o no? ¿Es el A, es el B o son iguales?
Bueno, ¿qué opción va la última?
La última, la opción A, la de la que está rodeada, digamos, por círculos más grandes. Con el 27%, ¿eh? Ha subido bastante.
Bueno, ha subido.
27%.
Sí.
Los que dicen que es el B, el que tiene los circulitos más pequeños alrededor, el 32%. Y va en cabeza la opción de que son iguales, el 41%.
Bueno, pues ahí va esa última
Pero hay
opción.
Pelea, ¿eh? Hay pelea.
En cabeza. De aquí a la 1:05 todavía podemos entrar todos.
Sí, sí, sí.
En arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter.
Mirar,
decidir y votar.
Eso es.
Y luego a la 1:05, pues honorato como todos los días.
Vendré aquí y dictaré sentencia.
Venga, perfecto. Venga. Pues nada, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Me gustó el cine desde siempre. Desde que una cocinera que había en el restaurante de mi familia nos acompañaba a mis hermanos y a mí al cine y veíamos películas de Fu Manchu.
Bueno, desde hoy hasta el 22 de octubre en la Sala Berlanga de la Sociedad General de Autores se rinde un merecidísimo homenaje a uno de los grandes de nuestro cine, al cineasta vasco Pedro Olea. Esta tarde, a partir de las 7, habrá un coloquio con el protagonista, con el propio Olea, que estará acompañado del exdirector de la Seminci y periodista Fernando Olara. La presentación incluye la proyección de Olea Más Alto, que es un documental realizado por Pablo Malo. Tenemos, por lo tanto, una cita importante con toda la obra de este director, al que ya voy a saludar. Pedro Olea, paisano, muy buenos días.
Hola, Eli. Buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, encantada de hablar contigo y de felicitarte por este homenaje, que ya iba siendo hora, ¿eh? Porque ¿cuántos años llevamos ya en activo? 55, pues, si no me equivoco.
Pues sí, pues casi 60, 50 y muchos.
Que no está nada mal, porque es que tú no solamente has dirigido películas, es que luego te has metido en unos fregados, has producido, has guionizado, en fin. Que no se te ha quedado nada. Bueno, ponerte delante de la cámara, a lo mejor, ¿no?
Sí, me puse de nadie se enteró y afortunadamente soy un desastre.
Ajá. Oye, no, sí. Dime.
No, que claro, que incluso me llamaron para hacer alguna cosilla, adelante, y lo hice, pero no, me pongo muy nervioso y no consigo meterme, no consigo salir de mi personaje, estoy en la cárcel dentro.
En total, ¿cuántas películas has dirigido, Pedro?
Largometrajes, creo que unos 18, que no sé exactamente, creo que, no sé, 18, 19, 17, por ahí.
¿Y qué es lo que te ha llevado a decidirte a dirigir una película? Quiero decir, ¿en qué te has fijado para decir, oye, sí, venga, yo voy adelante con esto? Quizá en el guión, en que tú veías que eso realmente podía traspasarse a la gran pantalla, porque tú has hecho películas con guiones originales, pero luego has llevado a la gran pantalla, bueno, obras de la literatura, como el Más allá del jardín de Gala, o el maestro de esgrima de Pérez Reverte, por ejemplo.
Bueno, yo empecé desde chaval, como esas frases que habéis puesto por ahí al principio, mía, pues empecé fascinándome con el cine. Era la época más negra del franquismo, entonces era el cine era una ventana a un mundo mágico, maravilloso, que para un chaval que empezaba a nacer, a crecer, pues era milagroso. Recuerdo que yo iba siempre a ver estas películas y cuando me hice un poco mayor cogía un autobús y pasaba la frontera y veía las películas prohibidas en España. O sea, me entró una fascinación terrible por ese mundo mágico, pero yo no sabía ni que había directores, yo me fijaba en los actores. Hasta que, como lo explica muy bien el título que habéis dicho en el documental, que esta tarde se pone sobre mi carrera, que se llama Olea Más Alto, hasta que una vez en el Colegio de los Maristas, en esas fiestas de fin de curso que hacían, yo, como quería ser actor, me apuntaba a todas las chorradas que hacían los frailes. Y entonces tenía que hacer una cosa sobre los vicios capitales. De la lujuria no decía nadie, nadie no hablaba, por supuesto.
No existía.
Pero no existía. A mí me tocó la envidia. Y recuerdo es inolvidable, esa cosa, un telón en un teatro de Bilbao, un telón pintado con un jardín y una balaustrada de mármol, y yo tenía que aparecer con el teatro lleno de la familia y los frailes. Yo aparecía con un faldón rojo y una flor, y me acuerdo del texto, salía y empezaba diciendo: oh, flor, qué hermosa eres, cuánto envidio tus colores y tu aroma delicado y suave. Y el telón se movía y se oía la voz del cura que decía, del fraile: olea más alto, olea más alto. Yo, acojonadito, avanzaba y decía: oh, tú que eres símbolo de la primavera. Y el fraile, y el telón se movía: olea más alto, olea más alto. Hasta le dije: qué coño, yo quiero ser actor y quiero ser como el fraile.
Yo quiero ser el fraile que está detrás diciendo más alto, más alto.
Claro,
mucho
claro,
mejor que estar ahí en el escenario con el faldón.
Claro. Entonces me empecé a fijar en la dirección y de esas cosas, y sobre todo en el cine que veía en Francia, que estaba prohibido aquí, y salí fascinado. Llegué hasta el cuarto curso de económicas, pero yo en la economía, mi padre quería que trabajara en un banco que me iba a colocar y todas esas cosas, pero llegué a cuarto curso y no pude. Llevaba el Cine Club Universitario en Bilbao, pero llegó una noche que agarré una botella de whisky que había en casa, una borrachera, y dije que prefería barrer, una frase terrible, que prefería barrer un plató que ser el mejor economista del mundo. Y mis padres dijeron: a este Pedro le pasa algo. Y hablamos, y llegamos a un acuerdo en que si me pagaban la estancia en Madrid, que me dejaran presentar en la escuela de cine, que prohibían a casi todos, y en ese caso yo volvía a Bilbao y terminaba económicas. Si me suspendían, que lo normal, pero si me aprobaran, que me dejaran, porque podía compatibilizar las dos cosas, porque en Madrid había, lógicamente, facultad de económicas. Entonces, aprobé todo de la primera, y entonces, pues, fui a la escuela de cine, no salía, y en cambio, a la facultad no iba nunca. Bueno, iba alguna vez cuando había que correr detrás de los grises, o delante de los grises, en aquella época, pero ya empezó a ser mi carrera, mi profesión y mi vida, coño.
Oye, fuiste muy valiente, porque hay que conocer Bilbao y el Bilbao, además de aquellas épocas, y claro, ser director de cine en aquel momento, supongo que en tu casa, que además aspiraría a que fueses economista y que te hicieras cargo del negocio familiar, que era un restaurante. De pronto el niño dice que quiere ser director de cine y todos, me imagino yo, en fin,
no,
con los pelos de punta.
Pero él y ese problema no había, porque éramos cinco hermanos.
Bueno.
Dos ingenieros, el mayor, otro que me sea ingeniero, otro hermano que se quedó con el restaurante, y luego mi hermana Marian, que también estudió piano, estudió sociología y tal, y ayudaba al restaurante. O sea que a mí ese problema no tenía.
Bueno, y llega el día de tu primer estreno, que fue Días de Viejo Color. ¿Qué recuerdas de aquel día, Pedro? Porque me imagino que te comerían las uñas hasta el codo.
Claro, porque no era la película que tal como yo quería, porque la censura la destrozó. La censura la destrozó. Era una historia de tres estudiantes de clase media, majos, universitarios, que iban a Torremolinos a pasar la Semana Santa. Pero cuando la Semana Santa era como entonces, que estaba todo prohibido. No se podía poner más que música religiosa, cine religioso, televisión religiosa, en la televisión que había, y nada más. Entonces era una película bastante atrevida. Pero la censura la destrozó. Incluso, fíjate, había una escena, la única escena, y al final la chica Cristina Galvo aceptaba acostarse con un chico. Y bueno, y eso antes había que pasar censura. Y tuve una cita que, como teníamos con los censores a veces, y me dijo que una chica que una chica de esa cultura y de esa clase social tan jovencita no podía tomar una decisión de acostarse y que sabía que prohibirlo. O sea, y luego el rodaje, que se acostaban, sí, pues en dos primeros planos. Detrás, debajo de las sábanas, estaban ella en bikini y él con vaqueros.
Me encanta.
Entonces, yo me acuerdo, fíjate que sí, me acuerdo, que intentaba bajar un poquito para que se viera un poco el cuello, un poco más a Cristina. Sí. Y la madre estaba sentada, ¡zas! Y me daba un golpe en la mano. Ni siquiera eso. Incluso hubo cachondos de amigos que cuando se estrenó la película, en vez de días de viejo color, le llamaron polvos de viejo color. O sea que fue un disparate todo, la censura de todo feo. Pero bueno, debutó Berlanga como actor, que había sido profesor en una escuela, y eso hace que se vea ahora que en Valencia pues he tenido que ir a presentarla, voy a volver a presentarla en Benalmádena, o sea que y luego cantaba Luis Eduardo Aute, y tenía ciertas cosas. Bueno, tuve premio de la dirección del Círculo de Escritores Cinematográficos en mi primera película, o sea que a pesar del horror de la censura, a pesar de todo eso, pues salió bien.
Bueno, y ahí empezó una carrera en la que tú has aportado muchísimo, Pedro, porque tú has sido un atrevido de entrada, ya no lo estás contando con tu primera película, pero luego has sido un avanzado en tratar algunos temas, todo lo que es drama rural, tú lo has manejado maravillosamente bien, y luego fuiste pionero en películas, digamos, ciertamente polémicas, como podía ser Un hombre llamado Flor de Otoño, ya estábamos en democracia, pero no se trataba ese tipo de temas de manera habitual.
Claro, porque aunque estábamos en democracia, había censura, evidentemente, todavía.
Sí.
Y la censura había prohibido la novela, la obra de teatro en la que se basaba Flor de Otoño. Pero estaba editada por Primer Acto y toda la gente del cine la conocíamos. Y esa película la queríamos hacer. Berlanga, Pilar Miró, ¿quién iba a hacer? Ricardo Franco la iba a hacer con José Luis Gómez de Travesti, la iba a hacer producida por Querejeta. Entonces yo a Frade, como Tormento fue un exitazo también, y Pim Pam Pum Fuego fue exitazos terribles, me dijo, ¿qué quieres hacer? Y dijo, quiero hacer que me compren los derechos de esto. Pero no quiero el autor de la obra de teatro, quiero cambiarla, que no parezca una obra de teatro, y quiero Azcona, y luego quiero a Sacristán. O sea que con esa ayuda de la obra, cambiando todo lo que haga falta, y con el maravilloso guión de Azcona y los diálogos, y con Pepito Sacristán, que se llevó el premio San Sebastián de interpretación, y que estuvo genial, y pues bueno, hicimos esa película, que es de las que en las que mejor me pasó. Porque efectivamente, entonces no se podía contar esas historias, porque había una cosa que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes,
sí,
que ya es llamarse, donde la homosexualidad estaba incluida. Y entonces, pero bueno, una vez pasada muerto Franco y tal, ya se empezaron a abrir cosas. Y entonces una de las cosas con las que se abrió fue con este tipo de películas.
Fíjate, Pedro, cuando vemos los demás desde fuera por las carreras de los actores o de los directores cinematográficos, es verdad que siempre nos quedamos con lo bonito, con los éxitos. Pero luego ha habido películas que te han traído más de un dolor de cabeza. Morirás en Chafarinas, por ejemplo.
Por supuesto que falló muy mal, porque no sé, tuvo problemas con el ejército, no me dejaban utilizar. Y está basada en una novela que era premio de literatura infantil y juvenil. Pero a los militares les parecía muy fuerte, porque Jorge Sanz, el protagonista, se acostaba con la mujer de un jefe, de un militar, no sé si era capitán o qué coño era, Óscar Ladoire. Y entonces me decía, eso no es posible. Y, pues, ¿cómo es posible eso? Tuve también una charla con militares. Y digo, es posible porque es Jorge Sanz y María Barranco. Y porque el cine americano esto es normalísimo desde hace años. Bueno, pues aquí no era. Entonces tuve que empeñarme, gracias a Pilar Miró, que estaba entonces en el ministerio, mandaba mucho entonces, pues nos dio permiso, pero los cuarteles se negaron, el rodaje en Melilla, no sé qué, fue carísimo, y entonces la película no funcionó, y nos arruinamos, porque salió carísima, tuvimos que rodar en Marruecos cosas que no se podían rodar en Melilla, tenemos que buscar un... Pilar nos recomendó un cuartel que estaba abandonado para rodar, en vez de rodar en Melilla o en otros sitios. O sea, se encareció tanto la película que luego no funcionó. Y eso a mí me duele mucho. Pero es una película que le tengo un cariño terrible. Porque tiene un rodaje de mucho ritmo y es muy entretenida. y creo que está muy bien. Pero, ¿qué le va a hacer? Si no funciona, pues no funciona.
Bueno, cariño a películas, y supongo que también tendrás tus cariños a actores con los que hayas trabajado y tus manías. También me imagino que habrá habido actores con los que hayas dicho, mira, una y no más. En este sentido, sí, yo no sé si son más complicados los actores muy consolidados, los actores de estos que ya llegan como revestidos de un halo, en fin, casi divino, o los actores que no lo son. Por ejemplo, tú has trabajado con Isabel Pantoja, que no es actriz, es cantante, y es verdad que los buenos cantantes sí tienen que hacer mucha interpretación cuando se suben a un escenario para hacer sus canciones creíbles, pero no son profesionales. En este, ¿cómo fue la experiencia, por cierto, con Isabel Pantoja?
Estupendo. Para empezar, Isabel ya había hecho de actriz, además de cantar muy bien, había hecho de actriz en la serie de Curro Jiménez, dirigida por Mario Camus, en uno o dos capítulos, o sea que sabía mucho de esto. Y ella había hecho con Víctor Manuel, el productor, el mismo, el cantante, había hecho su primera película, Yo soy esa, que ella misma me la definía que era como una gala con diálogos. Sí. Y fue el rodaje fue absolutamente maravilloso. Bueno, fue muy divertido, porque al principio era cuando ella tenía muy buena fama todavía, entonces los rodajes en exteriores se agolpaban las mujeres con niños en la mano que se lo ofrecía para que le tocara como si fuera la Virgen. Madre, yo estaba alucinado esas cosas que pasaban en Andalucía. Luego le pasó lo que pasó, a todo el mundo sabemos allá, pero yo el recuerdo que tengo de Isabel es absolutamente maravilloso. No así tanto, por ejemplo, en la misma película con Arturo Fernández. No, porque de repente encontré que entre con Isabel me entendía muy bien, le decía, haz esto de esta forma o de la otra, y lo hacía. Entonces yo en un plano determinado le dije, hazlo de una forma, y mientras se cambiaban las luces, veo que Arturo Fernández le está explicando cómo tiene que hacer, dándole una lección, porque noté, porque luego en la siguiente toma no hizo lo que yo le había dicho, sino supongo que lo que le había dicho Fernández, que a mí me pareció mal. Entonces paré el rodaje y dije, un momento, señor Fernández, aquí hay un director que se llama Pedro Orea. Claro. Y estuve tres días sin hablarle. En el hotel ni le saludaba. Entonces me han pasado cosas con actores de este tipo. Y luego me pasó con otros, en fin. Y con actrices también, pero con Isabel fue una verdadera delicia.
Oye, volviendo al homenaje que te hace la Sociedad General de Autores, vamos a poder ver a lo largo de estos días, de aquí al día 22, El Bosque del Lobo, No es bueno que el hombre esté solo, Tormento, Pim Pam Pum Fuego, El hombre llamado Flor de Otoño, Más allá del jardín, El maestro de esgrima y Tiempo de tormenta. Creo que no me dejo ninguno. ¿Quién ha elegido las películas? ¿Las has elegido tú?
Yo hice una sugerencia, porque tengo como unas 18 o así, que yo hubiera puesto más, como me dijeron 8, pues 8, dos por día, y creo que están bien, que eso es yo pondría algunas más, pero porque todas esas creo que me gustan, ya funciona bien. Yo es que siempre he tenido una idea profesional, creerme mucho lo que estoy contando, luego equivocarme o no es otro problema, pero creerme la historia, creerme los actores, el reparto, para intentar que el público se lo creyera. Y entonces cuando me contrataban para hacer cosas y funcionaban muy bien, pero cuando me ofrecían cosas que no me gustaban, entonces me metía productor. Y entonces por eso produje 6 o 7 películas, para esos momentos hacer lo que me gustara. Luego funcionaban o no. Y luego, pues lógicamente, las he vendido a Cerezo como a todo el mundo.
Ya. Me encanta tu sinceridad, Pedro. Oye, ¿qué película volverías a dirigir con los ojos cerrados de las que ya has hecho?
Varias. El Bosque del Lobo, Pim Bambú Fuego, Flor de Otoño y tal vez El Maestro de Grima.
Bueno, que te trajo muchas alegrías, ¿eh? El Maestro de
Grima. Sí, fue la segunda, la segunda vez que estuve a punto en caminos del Oscar en habla no inglesa. ¿Ya? O sea que ahí me pasaron cosas muy curiosas, porque yo la primera vez, yo me produje después del Bosque del Lobo una que no funcionó, o sea que incluso hablo mal de ella, cuando no debo hablar mal de ella, por la primera que me gustó, que era La Casa Sin Fronteras. Entonces, La Casa Sin Fronteras, estuve en el Festival de Berlín, donde gustó bastante. Entonces, ahí conocí, por ejemplo, a Pierpaolo Pasolini, que estábamos en el mismo hotel, porque y que, claro, como en castellano y en italiano nos hablábamos muy bien, y fue una relación muy maja. Incluso me regaló un póster de Canterbury Tales, con los cuentos de Canterbury, que es lo que presentaba, y ganó el gran premio en el festival, y nos hicimos muy amiguetes como colegas, y me acuerdo, un recuerdo que tengo impresionante, es cuando le dieron el gran premio a Pierpaolo Pasolini, fue a recogerlo, todos los italianos presentes empezaron a gritar: comunista, maricón, comunista, maricón, comunista. Y yo no pude ni despedirme de él, salí un poco alucinado de esa reacción de los propios compatriotas que reciben un premio y a que lo lleven, le trataron así. Y luego, pues poco después, fue asesinado y todo el mundo sabe lo que fue. Pero esa película, luego, desde Hollywood, y conservo una carta de del presidente de los Oscars de la Academia, la quería llevar para el Oscar de habla no inglesa, y entonces yo le escribí diciendo que muchas gracias, yo era productor, pero que eso lo llevaba el Ministerio de Cultura, era el año 72, todavía faltaban bastante 3 años para que Franco muriera. Entonces se puso en contacto con el Ministerio, no sé qué demonios organizaría, pero convenció al Ministerio que fuera la Casa Sin Fronteras. Entonces fue la que, y no pasó nada, nada, yo no me enteré de nada, pero cuando 20 años después la propia Academia me selecciona el maestro de esgrima, yo estuve un mes en Los Ángeles, que fue maravilloso e importantísimo, entonces al que llevaba a los españoles que aspirábamos a algún premio o lo que sea, nos llevaba un tipo. Y le dije, oye, entérate qué pasó hace 20 años con una película que se llamaba La Casa Sin Fronteras, que se presentó a este mismo premio. Entonces se enteró y me dijo, pues que no la vieron. Y yo dije, ¿cómo que no la vieron? Y parecía una historia como de Pérez Reverte, por cierto, porque luego me investigué, claro, esa película la trabajaba Geraldine Chaplin, Viveka Lindfors y gente que hablaba inglés. Se hizo una versión en inglés que luego se vendió, incluso la vendimos a Estados Unidos. Pero aquí, en España, el gobierno que funcionaba entonces era mayoritariamente, por lo visto, del Opus Dei. Y entonces, cuando se estrenó la película, no les gustó a los del Opus Dei, porque decían que era una caricatura o no sé qué de la secta, que es mentira, era un cuento mexicano, que ellos lo vieron así, era un cuento de ciencia ficción, y morboso, muy raro, muy la línea de Allan Poe y tal, pero no tenía que ver con eso, pues lo vieron así. Y entonces, por lo visto, como no quería, como les obligaran casi desde Estados Unidos a mandar al Oscar a la película, la mandaron en inglés. O sea, fíjate, la mano de Opus y que era alargada entonces.
Pues sí.
Menos mal que el Papa Francisco les ha puesto en su sitio últimamente, pues y me alegro mucho.
Oye, Pedro, que te encuentro estupendo, que tienes una vitalidad. Y ¿En qué ocupas tus días últimamente?
A ver. Pues prepárate con preparando cosas siempre.
Muy bien.
Entonces, si me ofrecen una película que no me interesa, pues digo que no, voy a estas alturas, me tiene que apetecer mucho. Hago guiones en el País Vasco, que son muy sencillos, de documentales. Quiero volver al teatro. Tengo un proyecto que no sé qué pasará, porque hace años tuve... con Frade, que mi productor, estupendo, el de Tormento, Pim Pam Pum Fuego, Flor de Otoño y La Corea, que pinchamos ahí. Estábamos a punto de hacer, y tengo un guión, 10 guiones con Yolanda García Serrano de Las Tres Bodas de Manolita de Almudena Grandes. Pero entonces el gobierno del PP y la televisión del PP pues prohibieron la historia. Ha pasado el tiempo, ha muerto Almudena. Y Frade me llamó diciendo, oye, que ha muerto el mundo, ¿te apetece esta historia? Le digo, sí, por supuesto que sí. Ahora, yo no haría los 10 capítulos, porque ya soy muy mayor, pero haría uno y compartiría con otros directores de Melina otros, y estupendo. Y dice, bueno, yo voy a ver qué pasa, y te llamo antes de septiembre. Bueno, y estoy esperando que me llame, a ver qué ha pasado ahora.
Pues ya me irás contando, y cuando te llamen me llamas, y hablamos, porque pues yo estoy convencida de que algo tiene que salir por ahí.
Pero quiero decirte, y termino, Eli, es que hice también teatro, entonces hice de Antonio Gala, hice con Concha Velasco, hice... una función, y luego hice el pisito con la versión de la película de Berlanga con Pepe Villuela y con la viuda de Paco Rabal, y tengo un proyecto que me apetece mucho también de volver al teatro, ¿vale? O sea que, y entre otras cosas, pues querida Eli, también hay vida más allá del cine y del teatro, y vivo entre Bilbao y Madrid muy bien.
Pues nada, y yo me alegro muchísimo. Pedro, que queríamos charlar un ratito contigo, cualquier momento es bueno, porque es una delicia hablar contigo, pero oye, aprovechando este homenaje que se hace la Sociedad General de Autores por tus 55 años en activo, fantástico, no nos lo podemos perder, hay un ciclo estupendo, vamos a poder ver estas 8 películas de Pedro, esta tarde a las 7 tienes el coloquio, o sea que Que nada, que fantástico, que te deseo muchísima suerte, Pedro, y que te salgan todos los proyectos que tienes entre manos, que da gusto ver a alguien tan enamorado de su profesión y con tanto entusiasmo. De
bueno,
verdad, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y nos vemos en ese ciclo que te dedica la Sociedad General de Autores. ¿De acuerdo?
De acuerdo, perfecto. Un beso,
Eli. Un beso enorme. Hasta
vale,
luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues ahora de la gran pantalla, esa que maneja divinamente Pedro Olea, qué vitalidad de hombre, qué gusto da. Con 84 años y cómo está de estupendo. Bueno, que digo que de la gran pantalla nos vamos a la pequeña pantalla, a esa que nos engancha con distintas series que nos comenta cada semana Clara Esteban. Clara, muy buenas.
Muy buenas, sí, vamos a engancharnos un poquito con unas series. Hoy te traigo series de nacionalidades diversas.
Raras. Últimamente hay mucha serie rara.
Sí, bueno, es que claro... O sea, hay tanta producción en todas las plataformas que tienen sus también sus delegaciones en distintos países, que de vez en cuando pues se nos cuela.
¿Cómo de vez en cuando? Hay plataformas donde no sales de las series noruegas y suecas y polacas.
Sí, bueno, claro, hay alguna, por ejemplo, en Filmin, que se dedica un poco más a todos los contenidos un poquito más independientes de cine y de series un poco más independientes, pues ahí sí, ahí tienes de todo, absolutamente de todo, pero hay nacionalidades que se salen del ámbito anglosajón, ¿no?
Sí.
Y que de vez en cuando, pues sí se meten ahí en los primeros puestos de las series de las plataformas más generalistas. Y yo... te voy a traer en primer lugar una que es alemana, ¿vale?
Ah, bueno.
Nos vamos primero a Disney. Tenemos Diario de un conductor de Uber, que es esta serie alemana, que a su vez es una adaptación de otra serie australiana. Así que esto también pasa mucho, cada vez más, que una serie triunfa en un país remoto
y se adapta.
Y entonces, pues se nos ocurre, ha ocurrido con La Casa de Papel, que tiene su versión coreana también. Y bueno, está ocurriendo mucho también, porque oye, si algo funciona, pues lo copio y punto. Mira, yo tengo una teoría sobre esta serie, y es que a lo mejor un guionista se subió a un Uber un día, ¿no? Y entonces el conductor le dijo, uy, si yo te contara, tendrías para hacer una serie, ¿vale?
Y dijo, espera, la tablet y empiezo a apuntar.
Porque va de esto, va de lo que dice el título. El conductor es Ben, el escenario es Hamburgo. Ben es un tipo que se implica, queriéndolo o no, en las vidas de las personas a las que lleva en su coche, escuchando conversaciones telefónicas tórridas, ayudando a un señor mayor de apariencia frágil que tiene una destilería en su casa, o echando una mano a una chica que quiere cortar con su novio, practicando cómo lo va a hacer.
¿Es él?
Me preocupa que se dé cuenta de lo nerviosa que estoy.
Pues pareces muy tranquila. Dile lo que has practicado conmigo, ¿eh? Y guárdate eso de la nariz, como bonus.
Gracias.
Una cosa más. Dame 5 estrellas.
Claro.
Bueno, esto de la nariz era algo que pensaba decirle la chica a su ex para cortar un argumento de peso, ¿vale? Dice, es que además te huele el aliento por la nariz.
¡Oh, por Dios!
¿Has visto
Dios,
una cosa igual en la vida?
No.
A mí es lo que más me ha llamado la atención de toda la serie, tengo que decirlo. Pero además de ser chofer, psicólogo, confesor, asistente social, consejero matrimonial y muchas cosas más, todo por sus clientes, tiene sus propios problemas. Va a ser padre, pero resulta que la madre de su futuro hijo no quiere saber nada de él.
Hola, soy Nadia. Ahora no puedo atenderte. Por favor, deja tu mensaje.
Hola, solo quería preguntarte si podría ir a buscarte al trabajo. O si necesitaras alguna cosa, podría pasarme. Así que, si quieres algo, avísame.
Bueno, pues Nadia, Nadia no quiere mucho del padre de su futuro hijo, así están las cosas, y Ben va a intentar acercarse a ella, aunque no es fácil. Son solo 6 episodios de 20 y pocos minutos, es una serie que se ve muy facilita para una de esas tardes en las que no quieres implicarte con los los personajes, no quieres intensidad, no quieres comerte la cabeza demasiado. Bueno, pues coges y te sientas ahí de copiloto con Ben en su coche de Uber
y
tan ricamente. Estamos en Disney Plus, ¿vale? Está, además te puedes dar una vuelta por Hamburgo, ¿no?
También
ves un poquito la ciudad, el ambiente. Tiene una factura muy realmente que se acerca mucho a la factura americana. Porque es lo que pretenden muchas series también. Pero bueno, se nota también que es alemana, ¿eh? Se nota que tiene otro aire un poquito más centroeuropeo. Vamos con otra cosa mucho más exótica.
A ver.
Esta está en el top 10 de Netflix, ¿eh? O sea, que se trata de Boo, una abogada extraordinaria. ¿De dónde es Boo?
Ni idea.
Pues es coreana.
Ah, mira.
Es surcoreana. Ya sabéis que es una industria que está a tope ahora, la industria audiovisual surcoreana. Si la queréis ver, de momento no hay doblaje en español en español de España, solo en español latino. Lo advierto porque yo he sacado aquí unos cortes y están en español latino. Y entonces te parece un poco. Resulta chocante ver una serie surcoreana con doblaje latinoamericano, ¿vale? Entonces, la otra opción pues es la versión original o aprender coreano también.
Me pide un poco de desmano.
Bueno, Boo es una abogada extraordinaria porque tiene TEA, es autista de niña. Su padre viudo está preocupado porque con 5 años no habla, hasta que un día el padre tiene una trifulca con el casero y el casero se pone a pegarle y a insultarle y de pronto Boo empieza a hablar.
¿Te pusiste a leer la ley penal?
Artículo 311, insultos. La persona que insulte públicamente a otra será castigada con hasta 1 año de prisión o con una multa de hasta 2 millones de wones. Investigación y cuerpo del delito. 1, publicidad. 1, remite.
Bueno, que la niña se ha aprendido el código penal entero, por eso no hablaba, porque estaba muy atareada asimilando todas las leyes y el articulado. Habéis visto la niña con este doblaje, que los doblajes infantiles también son a veces insufribles. Así que bueno, igual al final aprendéis surcoreano para ver Boo, una abogada extraordinaria. Boo se ha licenciado ya. Esto que escuchábamos era un flashback, ¿vale? Ella ya es mayor, se ha licenciado en derecho y entrada de nuevas en un bufete en el que al principio la van a recibir sus compañeros con muchas reticencias, pero poco a poco pues se van a dar cuenta de que Boo es realmente extraordinaria.
Este es un caso penal, por lo que la gente generalmente se centrará solo en el derecho penal. Pero si haces eso no verás la respuesta. La clave está en el derecho civil.
¿Derecho civil?
Una persona que haya asesinado o intentado asesinar a alguien que sea un heredero, cónyuge o persona que tenga prioridad en el orden de herencia, no puede ser heredero. En otras palabras, no puede heredar ningún bien de una persona que haya asesinado
cónyuge?
O intentado asesinar antes.
Ha dicho cónyuge.
Dios mío.
Bueno.
Subtítulos, por Dios. Que saquen los subtítulos.
Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, ella tiene que defender a una mujer a la que acusan de haber matado a su marido para quedarse con la herencia y solo ella se da cuenta de que en el caso de que mates a, de que seas asesina de tu cónyuge o cónyuge, pues ya inmediatamente dejas de ser heredera. Hay un montón de series de este tipo y las estamos viendo. Además, tienen muchísimo éxito últimamente. Bueno, pues con gente con TEA, que es muy buena en su ámbito. La verdad es que esto es un estereotipo que sabemos que no tiene que ver tampoco con la realidad de las personas que tienen autismo, pero bueno, se destaca esta faceta que tienen algunas de esa brillantez, ese foco que ponen en lo que les interesa. Y tenemos, por ejemplo, al joven Sheldon, que es el spin-off de Big Bang Theory, la propia de Big Bang Theory, que también bueno, pues que tiene a este personaje Asperger, y The Good Doctor. Bueno, un montón, hay un montón de casos. Nos estamos acostumbrando a ese patrón de personaje, también al código audiovisual y cultural de la industria coreana, así que si no estás hecho a uno o a otro, pues esta serie ni te la plantees. Pero si vas con mente abierta y te gustan las series de abogados un poco con un giro, con una vuelta de tuerca, pues oye, a lo mejor te encariñas con Boo.
Bueno, pues segunda sugerencia. ¿Tenemos más?
Sí, tenemos. Te voy a hablar de Los emigrantes. Aquí nos ponemos muy serios y nos vamos a una serie que es muy dura. Muy dura, ya os lo advierto. Nos vamos a Filmin, a esta plataforma que, como decíamos, tiene muchos contenidos un poquito más independientes. Esta serie es sueca, tan solo 3 capítulos, está muy bien hecha, solo debes verla si estás muy arriba, muy animado, con mucha energía, que tienes un día de esos que te sales y que no te va a afectar nada.
Y quieres que te baje.
Porque dices, igual me he pasado de rosca, voy a ver Los emigrantes y me pongo un poco en mi sitio.
El nivel.
Porque si no, te puede dar un bajonazo tremendo. Es un drama que en el primer capítulo te deja la moral por los suelos. Luego la cosa mejora un poco, ¿eh? Pero poco, pero poco. Os lo advierto. Aún así, merece la pena recordar la historia de un país, en este caso Suecia, que es la de todos los países europeos, cuando la pobreza era más que eso, era miseria, y millones de personas se vieron obligadas a emigrar a los Estados Unidos como única forma de sobrevivir. Es el caso del matrimonio protagonista de Los emigrantes.
¿Y si nos mudamos? Y dejamos todo esto atrás. América. Minnesota.
¿De verdad?
Sí. Allí hay tierras. Tierras fértiles y sin dueño. Trabajaremos duro y no pasaremos hambre. Nunca más.
Bueno, pues te vas con una maletita, con 3 hijos, dos de ellos pequeñísimos, a un país al otro lado del océano donde no conoces a nadie, en el que hablan un idioma que no entiendes, te has gastado prácticamente todos los pocos ahorros que tenías en el pasaje, embarcas en un velero atestado de gente, te dan un camastro asqueroso para acomodaros los 5, casi nada de comer, con gente de todo tipo, un viaje larguísimo, higiene cero, claro, enfrentándote a temporales, gente enferma que se muere en la travesía y cada día la echan por la borda 1 o 2 cadáveres o los que toque. Un panorama tremendo. El contexto perfecto para...
Estoy en tienda.
No es buen momento.
No es buen momento.
No puedes
no parece.
Solo cuando te conviene.
Claro.
No puedes decirme que todo irá bien.
Todo irá bien.
Bueno, pues yo te lo digo, si te consuela, te lo digo. Bueno, un siglo XIX en el que muchos europeos poblaron Estados Unidos, es el del oeste, es la época del oeste, donde había tierra para todos, aunque en muchos casos esa tierra era robada a los nativos. Está basada en una serie de novelas de los años 50 que fue adaptada al cine en el año 1971. Y atención, los protagonistas eran Max von Sydow y Liv Ullmann. Así que estamos viendo un remake de una película sueca, pues, de peso. Y para estar a la altura, pues en esta miniserie se ha invertido un presupuesto de superproducción. Ahora, en serio, es una serie que merece muchísimo la pena ver, que está muy bien hecha. Vas a ver pocas series con tanto presupuesto y con tan buenas interpretaciones, tan perfecta. Pero...
No,
ya lo he dicho,
yo.
No. Eso para cuando tengas un día, ya te digo, que estés muy, muy, muy arriba. Muy arriba, Eli, pero muy arriba.
O muy abajo.
No, pero es también, muy emocionante, ya, Es muy emocionante pones. Y es un capítulo de la historia muy interesante de recordar.
Filmin,
los emigrantes.
Bueno, recordemos, sí. ¿En qué plataforma está cada una de las tres series?
Pues tenemos al chiquillo de Uber conduciendo en Disney Plus por Hamburgo. Tenemos a esta abogada tan extraordinaria. En Netflix,
sí.
Y los emigrantes en Filmin.
Muy bien, pues la semana que viene más series. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Miguel Aguado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Espera, que no te oigo. A ver.
He dicho buenos
ahora
días.
Ahora sí, lo que pasa es que tenías el micro cerrado.
Yo con tal de ahorrar energía soy capaz hasta de cerrar el micrófono.
No, ya te veo cómo vienes hoy. Hoy más ecología de andar por casa que nunca, porque nos vamos a fijar en esos gastadores de energía y sobre todo de electricidad, cuando hablamos de energía que tenemos en casa, que son los electrodomésticos. Es verdad que... hoy en día no se concibe una casa sin una lavadora, sin un frigorífico, en fin, que hay electrodomésticos que hay que tener porque sí, porque no nos vamos a ir a lavar las sábanas al río, evidentemente. Pero también es verdad que hay algunos que gastan más que otros y que merece la pena conocerlos, porque así podremos saber de cuál tirar a la hora de ahorrar.
Claro, y sobre todo porque nos vamos a llevar alguna sorpresa. Hay algunos que son, tú lo decías, imprescindible. El primero, el que más consume. A ver quién no tiene un frigorífico, nevera, congelador, imprescindible. Y es el que más consume un 30% de todo lo que consumimos en nuestra casa en electricidad, pero es evidente porque está enchufado las 24 horas del día.
Todos los días del año.
Claro, ¿cómo podemos reducir? Con algún consejito. Primero, cuando tengamos que renovar, aquí sí que nos merece la pena el más eficiente posible. Sí. Hay ayudas para ello y cuanto más eficiente lo vamos a notar enseguida. Pero el que tengamos, bueno, pues eso de abrir la puerta y ver a ver qué es lo que cojo, para nada.
Fatal.
Estamos metiendo la temperatura de fuera adentro y le hacemos funcionar de nuevo al motor. Nada de meter alimentos calientes. Eso de que me ha sobrado un poco de lentejas, lo meto ahí que se enfriará.
No.
Sí, se enfría, pero le hacemos muchísimo más esfuerzo a todo ello. Nada de fuentes de calor cerca. No podemos colocarlo al lado del horno, por ejemplo, porque también le estamos metiendo más calor. Y el truco que me parece muy bueno es que tiene que estar ligeramente aislado del resto de los muebles. Pasemos un dedo alrededor del frigorífico y esto es lo que hace es que
tiene
tenga
que
espacio, que quepa con holgura. Y todo esto nos permite bajarlo un poco. Y el hielo, 3 milímetros de hielo nos hace aumentar un 8% el consumo eléctrico. Aunque sea non-frost, pero ya un poquito antiguo, hay que dedicarle un tiempecito a quitarlo.
Muy bien.
El segundo que nos vamos a llevar una sorpresa es la televisión. La televisión, como se ve tanto y se utiliza tanto, pues es el 12%, algo más del 12%. Y aquí el truco yo creo que es encenderla cuando lo veamos y cuando no la estamos viendo hay que apagarla.
Desenchufarla y apagarla, fuera la tele.
Totalmente.
Porque es verdad que la dejamos ahí con el pilotito, muchas veces en stand-by y luego, ¿cuántas veces tenemos la tele puesta y no le estamos haciendo ni caso y está ahí como de ruido de fondo?
Hay personas que se encuentran solas y que les acompaña, pero la televisión, si no se ve, apagada. El siguiente, que es normal, es la lavadora, que es prácticamente igual, un 11,8%. Y aquí dos trucos o dos consejos que yo creo que todos tendremos en cuenta. Pongámoslo cuando esté llena la lavadora y lavar a baja temperatura. No siempre metemos ropa tremendamente sucia, sino simplemente usada, con olor corporal, etcétera. Bien, pues a baja temperatura, nada de alta, pues cuando tengan manchas de barro, la ropa de los niños del cole seguramente, eso sí, pero con eso tenemos un ahorro muy importante, tanto de agua como de...
Ahora hay ya muchas que vienen con la función eco, con el lavado eco.
Claro.
Tengámoslo en cuenta también a la hora de comprar una lavadora nueva, ¿no?
Eso ahorra bastante, prolonga en el tiempo, pero si la ponemos por la noche, que sabemos que es más barato, nos da igual que sean 2 horas o 3. Nos da igual y es un consumo mucho más estable. Y el cuarto es uno que has mencionado, que es lo que se llama el stand-by, la lucecita roja. ¿Cuántas cosas dejamos encendidas? Fíjate, el cuarto, el 10%. Yo he hecho el cálculo y estos son entre 100 y 120 euros al año por nada.
Ya.
Porque es por dejar la lucecita.
Lo tiramos por... Es como si cogemos los 120 euros, lo tiramos por
no nos aporta
la taza
nada.
Del váter y damos la bomba.
Porque dices, bueno, la lavadora y tal, te puedes equivocar, pero por nada, 120 euros. Se me ocurren muchas cosas útiles para hacer con ese dinero y desde luego para ahorrarlo. Es la lucecita de tantos y tantos equipos. Pero no es porque gastes la lucecita roja, sino porque el equipo está encendido, digamos un poco medio dormido, para que reaccione rápidamente. 100, 120 euros. El quinto es el horno. El horno es normal, es un 8%, y aquí aconsejo eso que nos ocurre mucho, de abrir la puerta para ver qué tal está. Pues no, lo abramos que tiene un cristal.
Claro.
Y luego un aprovechamiento cuando venga el frío, que dicen que viene ya dentro de poco, aunque ahora no se nota, y es que cuando hemos sacado algo del horno, dejamos la puerta abierta y tenemos una calefacción estupenda para caldear toda la cocina. Aprovechamos ese calor residual. Y luego quizás los ordenadores. Consume menos un portátil que un ordenador de sobremesa, digamos. Y no es necesario tener la impresora, el escáner y todo esto encendido si no vamos a usarlo, solo cuando lo encendamos, cuando vayamos a utilizarlo. Fíjate, por encima del lavavajillas, que aquí también un consejo, es mucho mejor el lavavajillas que lavar a mano en cuanto a consumo de agua y de energía para calentar ese lavavajillas. Hay que tenerlo lleno, mantener bien siempre los equipos, secadoras y otros. Y en el otros yo separaría dos cosas: ese horno de aire, todo lo que signifique calor, panificadora, etcétera, consume mucho más que lo que sería una batidora, por ejemplo. Consume como el triple, con lo cual hagamos uso de todo ello, pero con cierta moderación. ¿Y sabes cuál es el que apenas afecta al medio ambiente, apenas nos afecta? Pues lo tienes muy cerca, es la radio. La radio es algo fantástico. Podemos escucharla en cualquier parte, su consumo eléctrico es mínimo, no afecta prácticamente para nada y podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo, con lo cual, no es porque estamos en la radio y nos guste Eli, pero pero bueno, la radio es de lo más eficiente en todo y también en el consumo de energía.
Bueno, pues tengamos en cuenta todo esto, cuáles son los electrodomésticos que más gastan, usémoslos con la cabeza y luego nada de dejar los cargadores de los móviles enchufados, el ordenador por la noche que lo dejamos en también... Nos levantamos los ordenadores de sobremesa, sobre todo, ni los apagamos. Ahí se quedan y están consumiendo. En fin, un montón de cables que hoy en día tenemos todos enchufados por la casa y que a la hora de la verdad pues están haciendo que tiremos el dinero por la ventana.
Totalmente. Además, incluso esos cables luego le damos un golpe, se rompen, generamos residuos y nada.
Nada.
Con la cabeza, como muy bien has dicho, y podemos reducir. Que nos vienen unas facturillas de electricidad.
Calla.
En breve, que hagamos lo que hagamos, nos va a venir bien.
Muy bien. Bueno, pues ahí hemos tomado nota de ese ranking de electrodomésticos que más consumen. La semana que viene otro tema, Miguel.
Así será.
Muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego. Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street.
Bueno, pues hay que resolver, Honorato. Ha llegado el momento de la verdad, como todos los días a estas horas. Me tienes que contar primero qué es lo que han votado los oyentes en nuestro juego de agudeza visual.
¿Sí?
Que tiene como protagonistas dos centros de dos florecitas.
Sí, alguno me ha dicho que si esto era de cuando distribuyen las mesas en un banquete o algo así.
Mira,
bueno,
podría
ser también.
¿Podría ser?
Bueno, en realidad es un juego de ilusión óptica. que el equipo de este programa, es decir, yo...
Sí, tú contigo mismo.
Me he tomado la molestia de, pues, editar. Y es que lo he editado completamente, porque en su versión original estos dos circulitos naranjas son idénticos.
Sí.
En este caso no.
Ah, ¿no?
No.
Ya.
Así que el 42% que ha elegido la opción de son iguales, ya les digo que no son iguales.
Sí, decía yo, que no era un manipulador.
Soy un manipulador.
Sí, no me creen.
Tengo el carnet de manipulador oficial de alimentos.
Sí, ya.
Los que han dicho que el A es más grande, el 25%, pues también os debo decir que habéis fallado.
Ya.
Han acertado los que han dicho que era el B.
Que es el que parece más grande.
El pequeñito, el que parece, es el más grande.
En este caso nos ha engañado.
Eso es. El 33% cree que es el B, y tenéis razón, pero no sois mayoría porque... La mayoría ha dicho que son iguales, el 42%.
Ah, no está contento él, mira.
¡Hombre! Ya lo dije ayer.
Ha ganado.
Mañana gano yo.
Es que no hay que fiarse.
Nunca. De nadie.
Pone juegos que dice, ah, este me lo conozco.
Sí, sí.
Y luego resulta que lo ha toqueteado.
Claro.
O no lo ha toqueteado. Depende.
Esto es. Esta mañana he venido trabajador.
Ya te he visto ya ahí dándole al circulillo. En fin, que mañana tendremos de nuevo reto.
Otro reto. Sexual,
¿no?
Otro reto, sí.
Diferente.
Sí, 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 por
Muy
supuesto.
Bien. Bueno, pues habrá que esperar hasta mañana a las 10 para conocerlo.
El nuevo reto.
Porque los de las 10 del Buenos Días Madrid, ahora recogemos velas y las volvemos a desplegar, como siempre aquí en Onda Madrid, mañana a las 10.